Martita.
¿Qué?
Te veo de pelo suelto. A ver, la gente que... Igual hay gente que no te está escuchando, pero tú casi nunca te veo así de pelo suelto. De pelo así suelto. Como leonesca. Ya,
es que me ve algo diferente, Jordi, pero no se da cuenta todavía. ¿Qué es? Ajá.
Oye, ¿qué tal? Soy un hombre que se da cuenta.
¿Se dio cuenta?
Una mujer de al lado que se hizo. ¡Qué bonito! ¿Te hiciste rayos?
Me hice rayitos, traigo rayitos. Nunca me había hecho nada así. Siempre traía el pelo, pues como tú me conoces, muy oscuro.
Sí.
Y ahora para...
Estás más güera y se te ve la cara más, como más afilada.
Como más... Ah, ¿en serio?
Sí, porque acuérdate que los colores claros del pelo hacen que se vean más afiladas y los colores oscuros hacen que se vean más, ¿cómo decir? Más bruscos, como más duros.
Más duros.
Más duros las facciones.
¡Qué loco!
Sí.
No había pensado, o sea, yo nunca, siempre estaba muy acostumbrada a mi pelo negro, negro. Y entonces, para una película que voy a hacer... Traigo, justamente me hicieron luces.
Ajá.
Y me siento muy bien, me gusta, fíjate.
Qué bueno. ¿Qué es lo más raro que te has hecho para una película? No lo más raro, lo más extremo que has hecho en tu físico para una película.
Me corté el pelo chiquititito cuando hice Niñas Mal. O sea, me lo corté cortitito, no como niño, pero casi.
Ajá.
Y a mí en esa época se me ocurrió hacerme como el lado derecho más largo que el lado izquierdo.
Madre.
Y luego se puso de moda, Jordi.
¡Ah, qué bueno!
Estuvo padre. Sí, muy
Oye,
padre.
¿No te costó mucho trabajo que te creciera el pelo?
Después de eso sí, cómo no. Sí, claro. Y aparte a mí me encanta traer el pelo largo. Ahorita también me lo corté. Entonces sí, lo traigo cortito y con lucecitas. Me gusta.
Lo bueno es que las mujeres se pueden poner en cualquier momento
extensiones o lo que sea,
así, claro. ¿No? Para el hombre está más complicado.
Sí, no, el hombre
todo
no.
Este rollo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pero nunca has bajado mucho de peso, subido mucho de peso para un personaje.
Sí, para una película que hice que salía de anoréxica, llegué a pesar 39 kilos.
¿Cuánto pesas normal?
Peso 46.
Es que es chiquita y delgadita.
Sí, soy chiquita, ajá.
Pero entonces bajaste casi 10 kilos.
Sí. Sí, fue horrible. No lo vuelvo a hacer en mi vida.
Fue horrible.
No. Sí.
¿Te veías en el espejo y te sacabas de onda con tu cuerpo?
Sí, me sentía rarísima. Sentía que se me veía la cabeza muy grande y el resto del cuerpo muy chiquito.
Así me siento yo, muchólogos. Oye, pues muy bien. Pues vamos a arrancar un episodio bien importante.
Sí, arranquemos porque es muy emocionante. Arrancamos.
Hola, señores, ¿cómo están? Muchólogos y muchólogas, esto es De Todo Un Mucho, soy Jordi Rosado.
Y yo soy Marta Higareda y estos son de mis episodios favoritos porque son los episodios paranormales.
No puedo creer que llegamos al Paranormal 12. ¡Ah! Sí, señores, hay Paranormal 12 y me da mucho gusto porque a la gente le encantan estos temas. Pero bueno, nunca nadie como Marta que lo siente en carne y en terror propio.
Sí, yo he vivido muchas cosas a los que todavía no han... Este es su primer paranormal y no han escuchado los otros o no han visto los otros. Láncese también a ver esos porque cuento muchas historias que pasaron cuando yo crecía en casa de mi abuela, que es una casa que estaba embrujada.
Sí. Embrujada ella embrujada y ustedes muy sensibles,
¿verdad? Muy sensibles. O sea, decimos casa embrujada, pero en realidad pasaban muchas cosas en esa casa porque mi abuela era un portal. Sí, sentimos todos, o sea, ella atraía.
No, no, es un hecho,
casi.
Si hubiera notario para cosas paranormales, te lo firmarían,
claro,
o sea, te
sí.
Lo dejan notariado completamente.
Totalmente, sí, sí.
Pues bueno, presentarles a la persona que nos va a acompañar en este episodio, que es un episodio muy especial de posesiones, de cómo funcionan las posesiones, los exorcismos,
sí.
Y todo ese tipo de cosas, de las personas que, pues bueno, más objetivas es mi querida Marta.
Sí, un investigador maravilloso, Antonio Zamudio. A mí me encantan este tipo de episodios porque ya saben que a mí me gustan mucho esos temas y este en específico creo que va a dar muchísimo miedo. Él nos va a estar compartiendo un par de historias muy impactantes,
sí,
de posesiones y posesiones reales.
Exacto, él es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Que está en funciones actualmente.
Fundador del primer organismo autónomo de investigación, clasificación y evidencia de casos paranormales en México.
Y ahora asesor para Netflix, porque está haciendo una serie específicamente de los casos paranormales más reales y más impresionantes. Y él, bueno, es asesor e investigador para Netflix en esta situación. Así es que, Antonio Zamudio. Antonio, ¿cómo estás?
Es un honor para mí, de verdad, para afortunadamente que estamos aquí ahora, nosotros ya en presencial,
sí,
ya haciendo De Todo Mucho con el tema paranormal. Mil gracias a los dos.
Fue nuestro primer invitado de Todo Mucho.
Sí,
porque al principio de Todo Mucho empezamos con muchos temas sin invitado y luego poco a poco fuimos integrándolos, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, y el tema de hoy no está perro, sino lo que le sigue, está muy fuerte. y es...
las posesiones.
Posesiones. ¿Qué son las posesiones y cómo funcionan? Uh-huh. Si existen poseídos, si no existen poseídos, si existen exorcismos, ¿cómo son los exorcismos? ¿Qué pasa cuando se te mete algo y no de lo que quieres que se te meta?
Sí.
O sea, porque cada vez que dices, por favor... Come on, please. Te estoy esperando, pero hay veces que no es el asunto.
En este asunto no. Yo te quería preguntar, ¿por qué ocurren las posesiones?
Híjole, creo que esa es la pregunta de los 64,000, claro. Jordi y Marta. Porque, por ejemplo, nosotros sí tenemos como ciertos elementos que a seguir de una investigación. Siempre creemos que toda la gente que está susceptible a la posesión son personas que son sumamente religiosas. Uh-huh. No podría caber la posibilidad, incluso una posesión demoníaca con demonios que son conocidos en la Biblia. O sea, no podría caber la posibilidad que fuesen poseídos por un demonio budista, por así decirlo, ¿no? Con otro contexto religioso. Uh-huh. Pero algo que siempre nos ha desafiado a la fecha, nosotros siempre hemos dicho, ok, existe la posesión, posiblemente un padecimiento psicológico, posiblemente algún tipo de influencia extraña, rara, externa, que hace que las personas se sientan así. Pero nos hemos encontrado con expertos en la materia, no solamente a nivel de parapsicología, a nivel también de investigación científica, sino también a los eclesiásticos. Y algo que yo siempre me he cuestionado, pero a la vez siempre me han cerrado la boca, es que un eclesiástico exorcista parece ser el único resultado para ese tipo de dolencia.
Ah,
o sea,
wow.
Que sí, o sea que en teoría la única forma de quitar una posesión es con un exorcista oficial.
Wow.
Sí, porque además hay sacerdotes, no sé si sabes, yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno hace poco para un programa, el director de exorcismos de Europa. Que está en España y avalado, por supuesto, por el Vaticano.
Wow.
O sea, eres el director. Hay una universidad, sino como una escuela de exorcismos, de padres exorcistas.
Sí, wow. Sí.
O sea, esto es algo que ya va más allá, que dices, o sea, ya no es como de, ay, hay un exorcista aquí en México, como en la película. No solamente hay en México, sino que hay padres que preparan a padres para sacarles demonios a las personas.
¿Cómo serán las clases, no? O sea, ¿cómo es eso?
Sí, ay, reprobé agua bendita uno, no chingues. No manches. Oye, crucifijo, préstame tu crucifijo.
Crucifijo de plata.
Dice que tiene que tener tu nombre. Ay, ching, préstame. Así como se te olvidó la bata.
Claro.
La estola.
Pero yo antes te quisiera preguntar, mi querido Toño, ¿realmente existen los demonios? O sea, sabemos, no nos queda duda, por lo menos a Marta y a mí, uh-huh, que existen los entes, uh-huh, que existen los fantasmas o los entes que ya no están en este plano.
Sí.
Pero dentro de estos entes, ¿existen los demonios? ¿Existe, por decirlo de alguna manera, el diablo?
Sí, Jordi. Lucifer. Es que, ojo, creo que el contexto del demonio como tal per se, la mayor parte de las personas no lo conoce bien. Podemos remitirlo simplemente a Lucifer, diablo, demonio, bla, bla, bla. Pero si estamos hablando de una real clasificación de demonios, es como hablar también de los ángeles.
O sea, ¿hay muchas diferentes clasificaciones?
Sí, hasta cierto punto, pero por jerarquías, Marta.
Ah.
O sea, yo por eso hablo y hago alusión hacia los ángeles. Los demonios en el contexto religioso, católico, apostólico, romano y cristiano en algún momento son ángeles caídos. Entonces, cuando tú estás hablando de un demonio, no estás hablando de la clásica bestia con cuernos y cosas así. Estás hablando de un ser que fue creado primigenio antes de los humanos.
Okay.
Y que a raíz de la primera guerra, que es connotada como la primera guerra, la madre guerra de todas, es la caída de Lucifer.
O sea, hubo una guerra celestial.
Sí, claro.
Wow.
O sea, dentro de un contexto religioso, incluso no solamente en la Biblia no lo puedes encontrar tan profundamente. Ahí están otros libros apócrifos que le llaman, uh-huh, el libro de Enoch o el libro del gran mago Salomón, ¿no? Que te habla de estas huestes infernales. Y ahí se habla, por ejemplo, de un diablo. Ahí te puedo hablar de un Astaro, Belial, no sé, Belcebú.
¿Esos que son todavía más arriba?
Son demonios de jerarquía alta. Y de esos demonios dependen legiones de demonios.
¡Wow!
Madre santa. Wow. ¿Quién sería el CEO de este asunto?
O sea, pues, yo creo que el CEO, pues sí, podría ser Lucifer y por ende otros demonios que podría ser, por ejemplo, si te puedo contestar, puede ser un Belzebú, un Astaroth,
wow,
que son demonios de jerarquía muy alta, que están como muy pegados con el mero mero, ¿no?
¿Y un demonio te puede hacer mal? O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Pues los duendes que vivían en la casa de la abuela de Marta, uh-huh, les hacían travesuras.
Sí.
Ya después, en el Paranormal 11, para que lo escuchen, uh-huh, ahí sí sintieron, Miri, tu hermana, uh-huh, sintió una mano arriba, pero con uñas rasgándola.
Sí, una cosa horrible.
¿Puedes contar un poquito
de
eso?
Sí, sí, sí. Hubo un evento que nos ocurrió, uh-huh, en la madrugada, en donde de repente se oía primero una respiración, uh-huh, y después en la puerta, lo cuento más detalladamente, sí, obviamente, uh-huh, en el episodio que hicimos, pero en la puerta tocaban tres veces, se oía como un tac, 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 okay, tac, 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 y una respiración. Es una cosa súper fuerte y nos pusimos a rezar hasta que finalmente medio eso se fue y nos quedamos dormidos. Era mi hermana, yo y mi otro hermano en otra cama. Y entonces así creímos nosotros que habíamos dormido 5 minutos, no es cierto, pasó tiempo, pero okay, nosotros se nos hizo que cerramos los ojos, los abrimos y de repente sentimos como un ente, uh-huh, las dos, uh-huh, traspasó la pared y ¡pum! Se sentó encima de nosotros, uh-huh, de mi hermana y de mí, uh-huh, en la cama. Y las dos nos dormimos con las manitas así entrecruzadas, uh-huh, y entonces mi hermana sintió como una mano muy larga, sí, con unas uñas muy largas, la rasguñaba como la parte de...
Okay.
Del, ¿cómo se dice esta parte?
Sí, de la mano, de la, ¿no? Palma, de la
con, torso,
sí, el torso de la mano.
Exactamente. Y entonces se sentía una energía horrenda y pesada y había un ruido que acompañó a todo esto. Entonces, okay, no supimos qué pasó, pero volvió a empezar otra vez el toc, toc, toc. Y claro, cuando nos despertamos eran cercanos a las 3 de la mañana.
Okay.
No recuerdo exactamente la hora, pero era la madrugada.
Yeah.
Y fue horrendo. O sea, fue una experiencia muy fea.
Es que, por ejemplo, bajo el contexto de lo que menciona Jordi, de tu experiencia, uh-huh, yo sí tendría que hacer marcar una gran diferencia, Jordi, entre un duende, uh-huh, y un demonio.
Ah, no, esto no se sentía chiquito, porque ya hemos tenido, uh-huh, experiencias con duendes y son chiquitos. No, esto es una cosa grande.
Bueno, es que hay infinidad de clasificaciones de duendes.
Okay.
Ese es otro gran tema, ¿eh? Ah, de wow, hecho, es un tema un poco más profundo de los elementales. Pero, por ejemplo, un demonio cuando te visita, un demonio cuando trata de buscar una posesión, no te avisa.
Claro.
Mm. Te posee.
O sea, punto, simplemente se te mete.
Claro. Mm. Y no sabes en qué momento. Es por eso el desafío ante los expertos, de saber, tratar de discernir entre un padecimiento psicológico a algo que posiblemente no tenga explicación.
A mí algo que me gusta mucho de Toño, y siempre se los he comentado, es que es extremadamente objetivo.
Sí.
O sea, no es una persona que inmediatamente sea alarmista o oportunista con, claro, esto es un demonio, claro, uh-huh, tal, tal, tal. Él siempre está buscando realmente la explicación primero lógica, uh-huh, y una vez que se desecha la lógica y cuando no hay opción, entonces sí ya se va a lo paranormal. Y eso es quizá por eso ha sido la persona que yo más cerca he estado, uh-huh, con este asunto de las cosas paranormales. ¿Qué sería, qué tipo de situaciones psicológicas presentan personas que creen estar poseídas, pero claro, es algo psicológico?
Muy excelente pregunta, porque la diferencia o la delgada línea entre que podría ser un padecimiento psicológico, ¿no? Algún deterioro por algún tipo de estrés postraumático y un montón de derivantes de las enfermedades, a raíz incluso de la inconsciencia de que están posesos. Eso se encarga prácticamente los expertos en la materia de ello. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente el nivel médico. O sea, cuando una persona va a requerir un exorcismo ante las oficialías eclesiásticas, no pueden pasar por alto el análisis médico. Jamás.
¿Qué tipo de cosas puede tener? ¿Esquizofrenia?
Esquizofrenia, bipolaridad, podría tener un trastorno depresivo, cosas así. Pero justamente las personas que se dedican a esto, incluso le mando un saludo al padre Barba, que es el exorcista, prácticamente es el coordinador de los exorcistas de aquí de México.
Wow.
Yo tuve el gusto de platicar con él 3 o 4 ocasiones cuando estábamos haciendo la búsqueda para la nueva serie de Netflix. Entonces, justamente yo le decía a él, ok, padre, usted dígame cómo, con qué fundamentos, porque yo todavía dudaba del propio padre, ¿me explicó?
Ah, ¿de verdad? Sí, sí, o sea, ¿cómo distingue el padre a alguien psicológicamente afectado que alguien que realmente tiene un...?
Exactamente, pues porque no, los padres no van solos.
Claro.
Porque la iglesia también tiene un soporte de psicólogos, psiquiatras.
Ah, ok. O sea, les hacen estudios.
Sí, claro, por supuesto. Es que no pueden... Ellos no se aventuran a hacerlo porque imagínate cuán delicado es. Hay padres... A nosotros nos tocó hablar de eso y nos tocó incluso ver casos... Recuerdo uno de estos casos que nos tocó averiguarlo en el proceso de liberación, Jordi. Y ahí te cuentan anécdotas de personas que mueren durante la liberación.
No, ¿cómo crees? A ver, esto es
súper delicado. Por eso digo, no es tan fácil.
¿Cuál es el objetivo de los demonios?
Yo creo que me remitiría a la venganza. Yo, si me lo pones a mi punto particular, ojo,
Okay.
No es algo oficial ni está escrito. Yo, Antonio Zamudio, bajo el contexto de todo lo que he estudiado y todas las personas que hemos entrevistado, si me remito al concepto de los primigenios, que son la creación primaria de Dios, ¿no? Que son los ángeles, al momento de que crea a los humanos, se crea una especie de discordia, de envidia de parte de algunos ángeles. Incluso en la primera guerra se habla de que Lucifer es el primero que les dice a los demás ángeles en la caída. ¿Cómo es posible que, fíjense, como lo dice, los monos parlantes sean más queridos por nuestro padre que nosotros mismos?
Wow.
Y él y otros arcángeles o ángeles se van a la caída. Entonces es expulsado Lucifer, pero se trae otros arcángeles. Y de ahí viene la creación de los infiernos. Okay. O sea, está impresionante el tema. Entonces, para mi punto de vista, la pregunta de Marta es, ¿qué buscan? Uno, principalmente, el alma. El alma es lo más preciado para el ser humano dentro del contexto. Si tú quieres religioso, no.
¿Es como un alimento para ellos?
No tanto como un alimento, Jordi. Es como tener, por ejemplo, se dice que cuando los demonios capturan almas, lo vuelven parte de la legión.
Ah, o sea, es como reclutar.
Ok.
Bueno, y hace mucho sentido porque tú ves una persona que está poseída y está gritando, hablando... Sí. Pegando, golpeando, o sea...
No haciendo nada bueno.
No haciendo algo positivo, sino algo negativo.
Y siempre va con la connotación de me la voy a llevar. No sé si andas...
Sí, claro, te va a llevar el chamuco, ¿no? Sí,
Incluso durante los pocos exorcismos videograbados que han sido autorizados por el Vaticano, ¿no? Siempre es me la voy a llevar.
Ok.
Quieren reclutar la mayor cantidad de almas... O sea, para ser más que los ángeles.
Pues más que todo. Yo creo que los seres humanos tenemos lo que se dice en contexto es que el ser humano tiene libre albedrío. O sea, el ser humano tiene toda la bondad y toda la paciencia de este Dios creador. Lo único que no te puede perdonar es que sacrifiques o te autosacrifiques, ¿no? O sea, que atentes contra su propia creación. Ese es el contexto más puritano. Pero sí es como decir, ok, de toda tu creación alterna, ¿no? Subordinada, como ellos nos ven. Porque, ojo, aquí está un punto álgido, chicos. Mucha gente cree y piensa que los ángeles y los arcángeles, y voy a empezar a pisar callos ya desmitificar cosas. Creemos por los retablos medievales, creemos por el contexto bíblico, lo que ustedes gusten y manden, que los arcángeles son bondadosos. Y no.
¿No?
No.
¿Cómo? ¿No somos? ¿Qué pues son?
No, los ángeles son milicias, son militares, punto. Los arcángeles jamás nos van a ver como nos vería un creador, Dios creador.
Ya.
Si no es como, oye, yo te ordeno que lo cuides. Y así como que, ok, voy a cuidar este canijo, ¿no?
Ok.
Si hay tuvimos en una ocasión uno de los muchólogos nos compartió una historia muy breve donde había un... Esto lo leí en nuestras redes, Jordi, donde una señora vio literal como un demonio. Dice, era la madrugada, yo vi una cosa horrenda que se me acercaba y ella dijo, San Miguel Arcángel, ayúdame. Y dice que vio literal cómo llegó un ser con una espada y todo se desvaneció y hasta ella se quedó así de... ¿Qué es esto? ¿Lo soñé? O sea, muy real.
Claro. Sí, lo pedí. Oye, Toño, yo sé, porque me lo has platicado, que has estado tú en posesiones.
Sí.
Y por otro lado, estamos acostumbrados a ver el asunto de Emily Rose, el asunto de El Exorcista. ¿Cómo es realmente? O sea, ¿qué características o qué síntomas tiene una persona poseída? ¿Qué hace realmente?
Qué bueno que
no en una película, de a de veras.
Claro, que en una película ponen incluso hasta que doblan los codos y las manos de formas rarísimas y hacen cosas con su cuerpo. ¿Eso pasa?
Entiendo, Marta, y entiendo el concepto que arroja la ciencia ficción.
Ajá.
Porque tiene hasta cierto punto, no que se puedan doblar las personas, si se doblaran de esa manera, se quebrarían sus huesos.
Claro.
Por simple y sencillamente naturaleza propia.
Eso lo hacen las películas para que se vea
aterrador,
una
¿no?
figura monstruosa.
Sí, claro, monstruosa, grotesca, pero ahí les va. Hay testimoniales. Nosotros recabamos varios testimoniales durante esta búsqueda de la nueva serie que van a ver de Netflix. Dentro de estos testimoniales, recuerdo perfectamente la madre de una niña que estaba siendo posesa y que estaba durante la liberación y decía ella, bajo su contexto, en el plano y llano conocimiento de que ya tiene. Ojo con eso. Hay una diferencia entre las personas que estudiamos esto y las personas que solamente saben de esto. Hay una...
abismal.
Una abismal.
Ajá.
Porque para esas personas, y hay otras personas que tradicionalmente pues conocen lo poquito que tienen a la mano.
Okay.
Su mami decía, es que amarraban a mi hija. Ese era el contexto. Yo, a ver, explíqueme un poco más de cómo que amarraban a su hija. Sí, le volteaban sus brazos, le volteaban sus piernas y a veces caía como si fuera por tierra, pero de espaldas.
Okay.
Y se sostenía con la cabeza.
¡Ay!
O sea,
¿cómo que se sostenía con la cabeza?
Yo cuando escuché eso, yo dije, a ver, señora, a ver, vamos. Le voy a dar a entender cómo es para que usted me pueda explicarlo mejor, dice. Es que la amarraban. Mi forma de verlo es que sus bracitos así, ¿no?
Cruzados.
Que era
como en moñito así,
claro,
para la gente que
nos
está escuchando solamente.
Sí.
Si no, pueden irse a YouTube a verlo. Ajá.
O sea, ahí sí, como en las películas.
Como en las películas. Claro. Entonces yo, cuando nosotros hicimos un análisis de la psique de la señora, porque nosotros también tenemos expertos para que puedan analizar y que no pueda caber ninguna posibilidad de imaginación o que nos esté tratando de engañar, la señora simple y sencillamente estaba hablando lo que vivió. Y te dice ella, se cae de espaldas por tierra, pero se sostiene con la cabeza.
O sea, ella caía con el cuerpo,
caía
flotaba
hacia atrás,
el resto del cuerpo.
Ajá, y caía y la cabeza sostenía el golpe.
¡Ay!
¡Ay! Así como al revés.
Como al
qué
revés.
Miedo.
Entonces es cuando nosotros decimos, ok, entonces la ciencia ficción exagera, a veces sí, pero a veces no. O sea, sí pasa esto.
¿Groserías?
Ahí te va. Los síntomas que son prácticamente dentro de los parámetros de la iglesia, son xenoglosia.
¿Qué es eso?
La xenoglosia.
¿Qué es eso? Sí. No se preocupen, muchólogos, aquí estamos por ustedes.
Sí,
así
exacto.
Es. La xenoglosia es hablar lenguas perdidas.
Ajá.
Ojo, no es como la anagnosia o xenognosia, como es conocida en un padecimiento clínico psicológico, psiquiátrico.
Como la chica que está en internet ahora.
Exacto, como lo que se dice ahí, ¿no?
Ajá, sí.
No es como ella. La xenoglosia es hablar lenguas sin conocimiento de esas lenguas.
Okay.
Y son lenguas perdidas, háblese de arameo antiguo, hebreo antiguo, latín también contemporáneo. Pero son lenguas que refieren siempre a acontecimientos que tienen que ver con la caída.
O sea, a ver, basado en esto que estás diciendo, el lenguaje de los ángeles y los demonios son estas lenguas antiguas.
Son lenguas
que alguna vez se nos enseñaron a nosotros.
No tanto que te las hayan enseñado, que las hayas aprendido en algún momento por leíste del tema.
Por eso
no,
sí,
me refiero a nosotros como civilización.
Claro. Ah,
o sea,
sí,
estas
claro,
lenguas
claro,
antiguas.
Sí,
o sea,
claro,
sí,
claro.
Pero ¿por qué dices caídas? O sea, en algún momento de una fractura de esa...
Por la guerra.
Sí, todo el contexto que, por ejemplo, un poseso puede hablar, no solamente hablar groserías y mentar y maldecir cosas, sino hacen alusivo a acontecimientos escritos por Enoch, por Salomón, incluso por la Biblia.
Okay.
El conocimiento de ese tipo de situaciones que dicen en una persona que, por ejemplo, una chica de 16 años, pudieses comprender y hasta cierto punto en el tiempo que vives, dices, bueno, tiene internet. Pero ¿cómo es posible que habla la lengua tan
Sí, no, eso sí está difícil, claro.
Sí, porque es como si, como realmente hay alguien adentro de ti que está hablando, está hablando, eres tú el que está hablando, porque tú no aprendiste eso. Digo, a Georgette le pasó distinto, Georgette Rivera, que saben que la tenemos aquí en el programa muchas veces, que ella habló tibetano sin nunca en la vida haber estado en el Tíbet, en este mundo, no en esta vida.
En esta vida, claro.
¿No? Pero bueno, aquí no es lo mismo hablar tibetano en buena onda que hablar arameo
con maldiciones,
¿no? Yo creo, ahí yo voy a dar mi punto de vista con todo respeto, pero yo creo que sí, el punto de que no, yo estoy dando un mensaje de buena onda. No, a ver, un demonio te posee para destrozarte, punto.
Y para llevarte.
Llevarte. O sea, un demonio no te va a poseer como para decirte, oye, Jordi, pues nada, me caes mal y me voy a meter en tu
cuerpo. Qué peligro, ¿no?
No. O sea, por eso el contexto de lo que gira en torno y lo que rodea a un poseso tiene que ser bien estudiado y bien delicado.
Entonces, eso es xenoglosia.
Xenoglosia.
¿Qué otra cosa?
Hablar lenguas perdidas.
Te quiero hacer una pregunta rápido hablando de esto, de que vienen a llevarte. Uh-huh. ¿Qué pasa con las personas que mientras los están exorcizando se mueren?
Pues es que...
¿Se los llevan? ¿O quién ganó ahí?
Prácticamente sí, no lo liberaron.
Ah, obvio. Wow.
Obvio, no lo liberaron. Pero aquí entra el... Por eso hay muchas actas, se pasan por muchos filtros para llegar a un ejercicio de exorcismo.
Real.
Porque imagínense, desafortunadamente pierde la vida la persona. Ahí quien estuvo presente está implicado en un posible homicidio, punto.
Híjole, claro.
Ante las leyes es eso.
Claro, sí, porque lo estás perturbando.
Psicológicamente.
O sea, él podría
¿no?
estar acostado en su cama gritando, inventando madres.
O que se muere.
Pero si ya llegas tú y a ver, no, y salte de aquí, y amárenlo, y agárrenlo, y echen agua bendita.
No, claro.
Y contra la pared y tal, y eso, oye, cabrón. Mataste tú.
Es que ese es el punto y eso es lo delicado. Por eso no es tan fácil. Ojo, no se vayan con la finta con que vean un video viral de un exorcismo y un cuate ahí retorcido. No, o sea, no pasa así.
¿Hay algún video?
Realmente es casi nulo que haya videos. Hay uno del padre Fortea, si no mal recuerdo.
Para que la gente lo googlee ahorita.
Claro, que lo vean.
Que lo están escuchando. Y también a la gente de YouTube se lo ponemos en la descripción. ¿Padre qué?
Fortea, me parece esa apellida. Si estoy mal ahí, corríjame, los eclesiásticos. Pero, por ejemplo, esos padres sí han revelado ciertos exorcismos. Y no expresamente pasa todo esto que les estoy comentando. Ahora, un exorcismo como tal, una persona ya dictaminada como posesa, un exorcismo puede durar hasta 3 años, Jordi, Marta.
¿Cómo? ¿Hasta 3 años?
Claro.
O sea, el proceso de sacar
sí,
a este
claro,
demonio
de liberarlo.
De la persona.
O sea, no es como
claro.
que en una vez, en una
sí,
sola.
Sí, no es de que lleguen y como mágicamente ya, ¿no?
¿Y a qué personas las poseen? O sea, tiene que ver con
perdón
la...
Perdón que te interrumpa, sí, ya lo vi aquí.
¿Ya lo viste?
Padre Fortea, exorcismo en Archena.
Sí.
Hablamos con el exorcismo con el padre
sí,
Fortea. El demonio de un ser que es un ser que existe. Sí, está perro.
Ahora, déjenme decirles algo. Muchos de esos padres que lo hacen público, de repente el Vaticano no le gusta.
Mm.
Yo esto hablé con el padre Guillermo Barba, que es el coordinador de los exorcistas en México. Le dije, padre, honestamente, para mi punto de vista, ustedes deben salir al público a hablar de esto, porque
claro.
esto existe. No deberían de ocultarlo,
sí.
porque creo que es lo único, para mi punto de vista como investigador. Que es el contexto del heroísmo que tiene un eclesiástico exorcista.
Claro.
Y esto que te preguntaba, o sea, ¿hay alguna característica que uno puede tener para ser más susceptible a ser poseído?
Eso está cañón. O sea, porque digo, sí, todo lo que pasa, qué difícil, qué miedo. ¿Cómo sé que yo soy vulnerable ante
claro.
esto?
Yo les digo algo, en las investigaciones que hemos realizado, por ejemplo, en los últimos que nos encontramos, también en otras que nos encontramos que posiblemente eran influencias, porque hay que marcar una gran diferencia. Una cosa es una influencia maligna y otra cosa es una posesión maligna.
¿Cuál es la diferencia?
La influencia es que alguien te esté hablando al oído, pero justo ahí entra el debate y el discernimiento de los profesionales. Si esa voz que estás escuchando no es esquizofrenia, ¿no?
Claro.
Por ejemplo,
y si no eres
¿no?
tú mismo.
O si no eres tú mismo.
A ver, ahorita muchos los que nos están escuchando o gente que nos está viendo en YouTube, ¿quiénes de ustedes han escuchado una voz que les dice algo contrario a ti mismo?
Ah, qué fuerte.
O sea, porque muchas veces, digo, yo pues, todo el tiempo estamos pensando, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Vas al súper, vas tal y vas por las tortillas y dices, ¿cuánto? Kilo y medio. O sea, vas pensando. Pero de eso que te digan,
Es que voy a hacer un meme así con una burbujita que de kilo y medio.
No, pero que, o sea, pero que ya sea algo que dices, no sé, mata, empuja a tu abuelita.
No, a ver, ese es qué buen punto, porque ojo, el poseso por lo regular, y ese es otro de los puntos de los cuales hay que reconocer por qué está poseído. Y eso no lo digo yo, lo dicen los eclesiásticos. Tú ya te diste cuenta que amistades tenemos, incluso hablaste con uno de ellos. Es también la videncia. La videncia en un poseso es nata. Videncia es, ¿qué quiere decir? Para que no se me vayan por las ramas. Es que ellos saben perfectamente cada secreto que tú tienes.
¿Cómo?
Todo.
O sea, los posesos.
Los posesos tienen la capacidad de la videncia.
Wow.
Y eso lo usan en contra, por ejemplo, del exorcista. Wow. Por ejemplo, de los que están dentro del exorcismo. Ahorita les voy a platicar el acontecimiento que a mí me sucedió.
Ok, sí.
O sea, el demonio va a ocupar lo que más te duele.
Te duele para alejarte.
O lo que más temes para alejarte. Desequilibrarte. Wow. Claro.
Una pregunta, por ejemplo, Marta, con todo respeto, Martita, que es una persona muy sensible y muy fácil de poder ver cosas que están fuera de esto, de lo normal, ¿sería más vulnerable para ser poseída que yo?
No. No confundamos. La percepción extrasensorial es parte de nuestra psiquis. Todos la tenemos. Hay personas como Marta y su familia que hemos escuchado y lo ha platicado, que son más sensibles, incluso por descendencia. Habemos personas que yo, por ejemplo, de niño la perdí por el miedo y por eso me dediqué a esto. Y que hoy por hoy yo les puedo decir, no soy sensible, ¿no? En el caso de Jordi es sensible, pero también es susceptible. Ojo, no a posesión, Jordi, a que simple y sencillamente
me pase algo.
Te enganchas muy rápido. Entonces también tú tienes un mecanismo de defensa, tu cerebro realiza un mecanismo de defensa justo para evitar esos temas. Entonces eso es parte totalmente de la psiquis. Persona que realmente está liada, por ejemplo, en los casos que hemos investigado, son personas que tienen un vínculo muy fuertemente con la religión. Y yo no les hablo de solamente la persona, la mamá, la abuelita que iba a la iglesia. No, en algún punto sus familiares, alguna línea consanguínea de sus familiares, fue monja, fue padre, fue esto, ¿sabes?
Nosotros tenemos un sacerdote en mi familia.
Entonces, ese tipo de gente para nosotros, ojo, es un patrón que nosotros, en una hipótesis que arrojamos, esas personas son susceptibles. ¿Por qué razón? Tal vez porque la preparación de un sacerdocio, lo hemos platicado con algunos padres, no es tan sencilla.
No, claro.
¿No? Y son ataques subversivos hacia ellos. Y ahí vienen las cuestiones de decir si lo hago o no lo hago, dónde llega mi fe, hasta dónde no llega mi fe.
O sea, llegan las tentaciones.
Las tentaciones. Y son tentados por el adversario. Entonces, vaya. Estás dando, ojo, el valor que tiene el demonio, lo mismo tiene el mismo valor de la creencia a la deidad. Okay. Porque están en simbiosis. Uno coexiste.
Sí, es como el otro. El bien y el mal.
Claro.
Claro, Dios tal cual. Y el diablo. Quiero preguntar de esto. Hay una en Infinitos, Jordi, entrevisté, todavía no sale esa entrevista, pero entrevisté a una mujer que se llama Christine Watkins, que ella habla de una profecía que se llama El Aviso, que en diferentes lugares, esta es una profecía católica, en diferentes momentos, en Fátima, en Medjugorje, diferentes lugares se ha hablado de que va a haber un momento en donde esta guerra celestial va a llegar aquí, que van a ver a la Tierra, que van a ver 3 días de oscuridad muy fuertes en donde se supone que los demonios van a ser liberados y que uno va a estar en su casa y que tienes que cerrar puertas y ventanas, prender velas benditas y ponerte a rezar, y que es probable que tú escuches afuera de la puerta de tu casa cómo te toca tu hijo, tu hija,
y que no debes abrir.
Y no debes abrir porque no son ellos, que son los demonios. Uy, no, ¿tú qué sabes de esto?
Sí, sí, hay, no solamente Fátima, Garabandal, y bueno, hay un montón, muchos profetas que han sido ungidos y tocados por esta divinidad y que esta divinidad revela eso. Ahora el apocalipsis contextual es una revelación. Entonces, más allá de darle una connotación de que el apocalipsis now, como ciertas películas, es una revelación que puede ser difundida por ello. Sí se ha hablado de esos tres días. Se habla del levantamiento de los muertos, se habla de que se van a abrir los siete sellos o seis sellos de los puertos infernales y un montón de cosas. Wow. O sea, sí puede ser.
¿Posesos han hablado de eso? Al estar
algunos
poseídos.
Algunos poseídos sí, porque tienen esa misión. O sea, el demonio que los posee tiene la misión de qué? ¿Revelar algo? O llevarse un alma. Okay. Punto.
Wow.
That's it.
Oye, Toño, ¿qué has visto tú en los en las posesiones a las que has ido, a los exorcismos que has ido? Sé que has ido a algunos, uh-huh, y con los padres. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué viste? ¿Qué viviste? ¿Qué pasó?
Qué buena pregunta.
Tenía una gran expectativa, evidentemente, Jordi y Marta. O sea, para mí, el simplemente el hecho de que fuera yo parte del testigo, puta, uh-huh, para mí era wow. Una raya más, ¿no?
¿No te daba miedo que te saltara el demonio
a ti? No, porque tenía más expectativas referente a lo que me dedico, ¿no? A la investigación paranormal. Okay. Yo dije, wow, esta es una palomita más, un archivo más. Pero me llegó algo bien curioso. Yo estaba buscándolo por parte de la iglesia. Siempre hemos tenido asesores eclesiásticos. Yo lo puedo decir, el padre Francisco, el cual nos asistió muchísimo tiempo, Cipriel. Ya trascendió ese padre y recuerdo perfectamente, él incluso me dio teología. Entonces, okay, él era un preparador de futuros exorcistas en México. Incluso a mí, cuando me tocó hacer de alguna forma una especie de estudio más profundo, llegó un punto en que en Querétaro se crea una especie como de oficialía de exorcistas. Y eso es con base a que en Querétaro había muchos casos de poseídos, ¿no? Entonces la iglesia mexicana dijo, vamos a hacer el concilio para que este gremio empiece a preparar exorcistas. Porque
qué chistoso, realmente, y agarran, ¿por qué será una zona?
Y porque una zona.
Es muy religioso, justo. Querétaro, muy religioso, bueno, razón, hay muchas por iglesias. Ahí.
Puede ser.
¿Y entonces?
Entonces estábamos en ese rollo y algo bien curioso. A mí me llegó por el programa en el que yo estaba invitado en aquellos entonces, 2006-2007, que fue el de Canal 4. Entonces una compañera de ahí de Televisa fue la que me dijo, oye, necesito que me asistas, eres de las personas que yo veo aquí, que eres la más seria. Y pues quiero buscar tu punto de vista, amigo. Ok, vamos. Fuimos, voy a darles el contexto así general. Una casa bastante grande en una zona muy pues de recursos. De ajá. Y fui como a las 2 de la tarde, el sol estaba a plomo, era una especie de mansión blanca, donde tenía ventanales enormes. Y yo únicamente iba como para valorar el caso.
Ok.
Ok.
Yo le decía a esta chica, yo no soy, en ningún momento no soy un experto eclesiástico. Yo puedo, lo que sí puedo hacer es darle parte a las autoridades eclesiásticas.
Y platicarles, decirles, claro, informarles,
avisarles,
qué pasó.
Sí, claro, claro.
¿Qué está pasando?
Exacto. Entonces me dice, con eso es más que suficiente. Hemos visto un montón de gente que son charlatanes. Hemos visto que tratan de engañarnos y cosas así. Bueno, llego a la casa, Jordi y Marta. La casa enorme, blanca, preciosa. Y cuando subo las escaleras, yo veo todos muebles de estos de mármol blanco. Tú ves el lobby y dices, hasta te destellaba. Y los familiares en una especie de lobby antes de entrar a la habitación de esta persona, ellos todo con la zozobra, el miedo, llorando. Y el familiar fue pareja de esta chica, me dice, a ver, dinos qué onda. No sabemos ni qué está pasando, ¿no?
La chica estaba dentro del cuarto.
Estaba dentro, okay, del cuarto. Entonces, este familiar me dice...
No iba padre.
No habían visto otras alternativas. Ya sabes, el clásico brujo, chamán y toda, claro, la sarta de fauna de charlatanes allá afuera, ¿no? Entonces, ya los habían embaucado, ya les habían sacado dinero, ya había un montón de cosas. No remitían a lo católico porque no eran tan creyentes en lo, okay, católico. Fíjate, ahí desafía un poco el contexto del patrón que estamos siguiendo. Entonces me dice él, ya no sabemos qué hacer. Eres nuestra última opción. Yo le digo, bueno, espérame, tampoco no me fijes tanta responsabilidad. O sea, no puedo decirte si evidentemente es o no es algo que tú sugieres, ¿no? Porque ellos decían, es que está
poseída.
No, ellos decían otro padecimiento, ni siquiera una posesión. Ellos decían que tenían como una especie de influencia, que había sido como por el hecho de que haber jugado la Ouija y cosas así. Para mí ya me sonaba esto. Cuando yo entro al cuarto, esa habitación, todo blanco por dentro, cuando digo, bueno, que ahí están los ventanales, estoy viendo los ventanales cuando yo llegué. Estoy viendo la habitación a la que voy a entrar y está de frente, justo en esos ventanales donde el sol estaba pegando a plomo.
Wow.
Llego y sombrío la habitación.
¿Cómo crees?
Como gris, te lo
¿qué?
Juro.
Chistoso.
O sea, yo incluso me acuerdo, abren la habitación y hago esto, ¿no?
O sea, ves afuera y adentro y se ve iluminado diciendo, y adentro no.
¿Por qué hay cambio de iluminación?
¿Como vidrios polarizados?
Como grisáceo el ambiente. Es algo que a mí, yo a la fecha digo, ¿qué carajos vi? ¿No?
Sí, qué raro. ¿Eh?
Porque eso no es parte del... No es parte de los rollos que se manifiestan en torno a los poseídos. Bueno, voy caminando y lo primero que veo al fondo, hay una especie de pasillito. Doy como, es una especie de pared que justo ves un poco la habitación, entonces haces esto. Y cuando voy entrando veo la cama de la chica, esta era una niña, como alrededor de 11, 13 años.
Ay,
chiquita. 11, 12 años, perdón. Y la veo al fondo y simplemente el cuadro es una niña como medio dormitando, sentada así.
Sentada en la cama.
Sentada en la cama y una cruz de un Cristo arribita de ella.
Ok.
Wow.
Pero todo el entorno como en penumbra.
Qué fuerte, ¿no?
Bueno, no como en penumbra, como grisáceo.
Uno se imaginaría que puedes la casa horrenda.
Sí, exacto. Como yo que es moderna, tal. Sí. Ahí es donde empiezo yo a sentir más objetividad. Claro. Tal, porque uno se va directamente a la película.
Sí, sí, al que ves un montón de cristos y se voltean las cruces y todo. No. Yo, ojo, yo simplemente vi ese cuadro. Y recuerdo perfectamente que a mí me había comentado ya Francisco Cipriel, una manera de cómo podemos distinguir hasta cierto punto el lenguaje de xenoglosia en un posible proceso. Uno de esos puntos son parámetros a seguir de ellos, cómo darse cuenta de si alguien está siendo poseído o no.
Ajá.
O si alguien tiene o correspondería a eso.
Okay.
Una posesión o una influencia.
O una influencia maligna. Ajá. Entonces hay una pregunta que es qui ex patre filioque.
¿Qué significa eso?
Que es que la voluntad del padre.
¿Cómo dice?
Qui ex patre filioque.
Ok.
Que la voluntad del padre es una pregunta. Entonces me decía Cipriel, dice, tú haz la pregunta cuando te enfrentes a estos casos. Si no te contesta, vuelves a hacer, pero más contundente. Si se te contesta contundentemente, mea culpa, me llamas.
Ok. Wow. O sea, ese sería como que el primer filtro para ver que alguien realmente está poseído.
Sí, claro, porque no vas a llegar y vas a, mira, yo lo veo como que medio raro, pues no.
Está vomitando
verde. Le haces preguntas
verde,
así.
Claro. No, y capaz que nada más hecho ruido.
Nada más hecho ruido por la boca.
Le cayó algo mal por eso.
No, la verdad es que fue esa frase. Yo ahí les puedo decir, difícilmente, y esto no quiere decir que somos Juan sin miedo, pero difícilmente nosotros llegamos a sentir un miedo por algún fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra psiquis en la finalidad de captarlo.
Encontrar.
¿No? Encontrarlo.
O sea, ustedes dicen que ojalá que no me pase nada, sino eso, ojalá que me pase.
Claro, vas con la emoción. Por eso tu psiquis, en el caso de un investigador, pues no te empieza a rodear tus telarañas en la mente.
Sí, es como si
Llegas más neutro. Sí, o sea, claro, más inquisitivo.
Como que además es como una persona que busca adrenalina.
Exacto.
No le va a dar miedo el bungee.
Exacto. No duda.
Pero
¿no?
Tampoco estaba sugestionado a quiero que sea.
Exacto. Sí. Bueno, entrando a esa habitación, viendo ese cuadro, caminando hacia la niña, empezó a desequilibrar mi mente.
Sí.
La niña
no se veía más que así.
A ti en tu cabeza empezaron a pasar cosas.
En mi cabeza.
O sea, la niña con la cabeza hacia abajo.
Sí, o sea, no hacía nada.
Sentada con la cabeza hacia abajo y tenía el pelo largo, pelo corto, pelo güero.
Pelo medio largo, como más o menos como de tu... como lo traes ahorita.
Y vestida.
Y era una especie como de camisón o camisola, algo así. Y recuerdo sábanas muy blancas, muebles muy blancos. No había cuadros de algo alusivo a Cristo, a Dios, nada más era una cruz. Pero yo te digo algo, yo conté esos pasos. O sea, yo cuando entré a esa habitación, te lo juro, se me pone la piel chinita porque me acuerdo. Y me acuerdo perfectamente que volteé hacia donde está el familiar y me dice,
pásale.
Yo le dije, entra, entra conmigo. Y me dice, no, yo no quiero entrar.
¡Eh! ¡Wow!
Y es cuando empieza en mi cabeza a decir, a ver, ya me estaba dando miedo, Jordi, ya me estaba. Claro, o sea, en ese momento.
Sí, ahí, como que no es normal.
Ahí se me olvidó todo lo que he aprendido con el paso de tantos años y dije, ok, quítate las telarañas. Y empecé a contar los pasos de la entrada hacia la cama.
Okay.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi psique me estaba diciendo, tienes que ver caminos de huida, cabrón. Fíjate.
Ah, wow.
Yo no veía otra cosa más que una niña así. Pero tenía que hacerle la pregunta.
Claro.
Entonces yo llegué al pie de la cama y recuerdo perfectamente que yo no vi absolutamente ningún obstáculo durante ese trayecto.
Ajá. Ajá.
Llego y pues ya estando ahí dije, bueno, ok, no hay más. Es una niña que está así. Y ya está, dije, uy, qué bueno que no estoy viendo nada más, ¿no? Pero sí, yo sí, estaba sí. con la zozobra. Sí, incluso sí, me sí. estaban sudando las manos. Me siguen sudando las manos
de acordarte.
De contarlo. Claro. Sí. Bueno. Recuerdo que rodeó la cama del lado izquierdo primeramente, la sigo viendo, me acerco un poquito y muy tenue le dije, qué expatre filoque. Tenía miedo.
¿Cuándo lo dijiste?
Yo.
¿Te contestó?
Espera. No hizo nada, entonces dije, bueno, no me contestó, pues ya no me contestó y me acuerdo que.
Ya vámonos, ¿no?
Sí, sí, ay, nanita, no qué asusta.
Vámonos, ya, sí, ya cerramos sí, sí. el chat.
Bueno, pues no hay nada, con permiso, buenas
no,
noches.
No, tiene fiebre, punto, bye.
Claro, ¿no? Sí. Y de repente.
Está deprimida, vámonos.
Te lo juro que me acuerdo cuando me dice, tienes que hacer la pregunta contundente. Claro. Y si es así, ¿eh?
Sí.
Entonces, ok, y ya me levanté, me incorporé, me pasé del otro lado y es cuando ya me acerco un poco más, le digo, qué expatre filoque. Y empieza a respirar como jadeando.
¡Ay, no!
No, hombre. Ay, no, no. Yo ahí es cuando dije mis piernitas así.
¡Ay, no!
Te lo juro. Híjole. Se los juro. Pocas veces yo he tenido miedo ante un hecho sobrenatural. Ese día.
Empezó.
Parecía como un niño chiquito. Empezó así.
O sea, rápido.
Rápido, rápido. Dije.
¡Híjole, no!
Y en, ay, mi, qué miedo. En mi mente era, ay, qué miedo. Te va a saltar, güey.
No, pero
va a saltar sobre de ti. Te va, no sé. Empezó a contaminarme las pelis.
Sí, las películas.
O sea, luego El Exorcista, va a doblar la cabeza. No sé, yo empecé a debrayarme. Yo me hice para atrás y dije, a ver, espérate, estás aquí por algo. Tienes una familia allá afuera que están confiando en ti, en tu criterio. Pues céntrate, papá. Y ya dije, bueno, ok. Respiré profundo y otra vez. Qui expatre filoque. Hace como una especie de voltearme a ver y me dice, mea culpa.
¡Ay, no!
Te lo juro, cabrón.
¡No, sentí miedo! ¡No!
Te lo juro.
Yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Yo salgo corriendo.
Esto lo he platicado dos veces, Jordi.
Dios de mi vida, gracias por contarnos.
Te lo juro que piensan que es un guión de película. Búsquenlo, no es un guión de película. Wow. No, no ha salido en ningún lado. A mí me pasó. Bueno, cuando me dice eso, frío, cabrón. Frío. Y se me quedó viendo de una forma. Yo lo único que les puedo decir es que la mirada es como de un psicópata a punto de darte muerte. Así.
O sea, así como.
En una
¿así?
Niña de 12 años.
Yo estoy tratando de hacerla con mi.
Vean, vean en YouTube, por favor, las caras de Marta, porque.
O sea, te voy a ver a ti a ver si me sale, o sea, como así.
¡Ay! Así. Marta, me das miedo.
Sí, sí, ándale.
Me das miedo, como, Teresa.
¡Ah!
Teresa. Así como la mirada, como.
Ay, no.
Hijo de tu Pink Floyd, ¿no?
Ay.
Entonces yo lo que hice fue no. Caminar hacia atrás no dándole la espalda. Fíjense, ya estaba ya desequilibrado.
Claro.
Caminaba hacia atrás. Y de repente camino hacia atrás del lado de donde yo estoy diciéndole la pregunta. Me voy hacia el pie de la cama y no le doy la espalda. Y yo dije, eran 15 pasos hacia la puerta. Fíjate, ¿eh? O sea, mi mente en ese momento dijo, sí, claro. Son 15 pasos. No le des la espalda. Y estoy caminando hacia atrás y de repente me tropiezo con un mueble.
Que no había.
Que no estaba. Estaba. No wow. estaba yo. O sea, fue un pum, qué pex. Dije, igual no lo vi, no sé qué. No di la espalda, me fui para más
y
para
y ya te
atrás.
Seguía viendo fijamente
horrible.
Todo ese tiempo.
O sea, es una mirada que jamás se me va a olvidar.
Sí, te voy a matar.
Ay, no, no puede
nunca
ser, no
se
puede
me va a
ser.
Olvidar. Y el jadeo como más intenso. That's it. Salí del cuarto, me vieron ellos, me dijeron, hasta me dijo mi amiga, tráele un bolillo a mi amigo porque sí se espantó.
Susto,
sí,
claro.
Sí, literal, yo estaba pálido, ¿no? Entonces ya medio entré en cinco, le hablé a Cipriano, le dije así, 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 así. ¿Estás ahí? Sí, voy para allá.
Wow. Punto. ¿Y llegó ese mismo día?
Llegó ese mismo día.
¿Como las...
¿Con pan?
¿Con pan?
Llegó a valorar él. Ajá. O sea, ojo, Cipriel, por mucha confianza que le tuviese a su estudiante, yo fui su estudiante, pues, tiene que primero valorar si es realmente, ¿no? O sea, porque pudo haber sido, pues nada más este cuate vio una mirada rara y se espantó. Ajá. ¿No? Entonces, yo tenía pues, como 20 y tantos años, poquito más, casi a los 30, pero sí me desequilibró. Yo dije, bueno, claro, pasó eso. Cipriel llegó y me dice, no la viste a los ojos. Le digo, madres, güey.
No, me dije, sí, pues,
pues sí. Pues sí la vi a los ojos, güey, ¿no? O sea, cuando me dice, no la viste a los ojos, dije, ya se me va a meter, o qué onda, güey. Te sí, lo juro.
Qué fuerte.
Sí, claro, claro, lo que pensaría uno. Y
luego, ¿por qué te dijo que no? ¿Por qué te dijo eso?
Ahorita te voy a explicar, okay, por qué, porque pasó algo después. Bueno. Corte A, digo yo, no manches, Cipriel, o sea, ¿cómo que por qué? Yo todavía dije, échame algo, o dime algo. Y me dice, no, que no creías. Así me decía. Wow. Y yo, no seas gacho, güey, ponme un ungüento o algo, cabrón, ¿no?
Un aceitito.
Entonces, sí, sí. Recuerdo que me dice, quédate aquí afuera. Me untó un bálsamo, hizo un oratorio y se puso su estola, así literal. Wow. Una estola morada, cabrón. Dijo, vamos a ver, vamos a confirmar tú.
¿Tú te quedas afuera?
Yo me quedé afuera. Jordi, no, yo ya estaba, no, ya estaba así. Y Cipriel, ¿no? Ya también me había dicho, pues te dije que no la vieras a los ojos. Y yo dije, ¿en qué momento me dijiste eso? ¿No?
Sí. Sí.
Bueno, corte A, me dice, vamos a regresar en una semana. No supe qué pasó con Cipriel y la niña. Lo que sí supe es de que sí me dijo sí. Y no tiene uno, tiene como 6.
¡Ay! Ah, eso yo no sabía. O sea, puede ser poseído por varios.
Sí, por varios. Fíjate, era bien
chistoso.
¿Nunca
volviste a entrar con él?
Sí. Ajá. Pasó algo más underground.
Ok.
Yo llegué a un momento en que Cipriel me dice, vas a ser testigo, Samudio. No vas a poder grabar nada. No vas a poder documentar nada. Vas a ser mi testigo. Vas a firmar estas actas. Cada vez que nosotros vengamos aquí con esta niña, vas a firmar como testigo.
Ok.
Todo lo que suceda, todo lo que pase, tú vas a atestiguar todo. Pero no puedes videograbar nada. Olvídalo. Ok, yo así como un niño chiquito. Ok, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De la primera impresión, no pasó es que me explicó Cipriel. Bueno, ellos te tratan de desequilibrar, Samudio. Tienes que entender una cosa. Los demonios buscan tu vulnerabilidad. Y si uh-huh, te la encuentran,
se meten.
Se agarran de ahí. Ah, ¿se meten?
No, se meten. No,
se agarran de ahí.
O sea, se agarran de ahí para decirte, ok, tú le tienes miedo a la oscuridad. Pues, te voy a decir algo que te va a aterrar. O tú de niño viviste esto y te voy a decir algo que te va a aterrar. Fíjate, bueno. Me venía explicando eso y yo ya como que diciendo, bueno, ok. Digo, a ver, pero dime, no se me meten, justo. Uh-huh. Me vio, no se me mete y me dice, ah, me das pena como investigador, me decía. Era chistosísimo. Ah, sí, pues un gran recuerdo, y gran amigo. Ah,
chistosísimo, pero yo
te lo juro, lo yo así.
Yo también.
No manches.
Bueno, fui a varias sesiones, estuvo súper normal. Yo no veía otra cosa más que rezos, oratorias, ta, 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 bla, bla, bla. Era como muy light las sesiones en las cuales yo participé.
Ok.
¿Y la niña no hacía nada cuando rezaban?
Pues no, yo no veía así que tal vez una que otra mirada y cosas así, pero yo no lo veía nada fuera de lo normal. Ajá. Que okay, yo ya había visto, ¿no?
Sí.
Llegó un punto en que dije, ah, pues está padre el exorcismo, no pasa nada, ¿no?
Confiaste.
Te lo juro, yo dije, está leve, pues vamos. Entonces a mí cuando me llamaba siempre me dice, tienes que ir, porque tú siendo testigo del primer exorcismo,
ya
pues,
tienes que ser de los siguientes.
Wow. Ok. Entonces, para que tú en algún momento dado que tengas que hablarlo ante las autoridades, digan, el caso empezó así y transcurrió.
Claro. Sí, fue un testigo constante.
Por si se moría ella o lo que sea,
por lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, y también para liberarte porque estás implicado. Bueno, entonces yo recuerdo que ya me daba flojera ir a los exorcismos. Voy a ser honesto, porque yo no vi otra cosa. Yo quería ver como la peli y todo el rollo. Sí. Yo ya me había liberado un poquito del miedo que a mí me causó la primera impresión. Entonces, en una noche me dice, te recuerdo, se estaba preparando él y su acólito. Yo estaba siendo testigo nada más. Y me dice, te recuerdo, no la veas a los ojos.
Ok.
Y yo dije, ok. O sea, esto nunca me lo había dicho con las anteriores, porque ahorita me lo está diciendo. Mm. Yo dije, pinche Cipri nada más me está metiendo miedo, ¿no?
O para que me asuste, o para que perdí el miedo.
O algo, ¿no? Dije, bueno, digo, sí, sí, ya sé, no puedo grabar, no puedo, órale. Yo iba ya como quitado de la pena, chicos. Ya tenía yo confianza. Yo ya pasaba esa habitación como si fuera mi habitación. Yo ya había el
cuadro. ¿La niña siempre sentada en la misma posición?
Sí, yo ya había el cuadro de la niña y...
Ya no te daba tanto miedo.
O sea, bueno, de repente en otras sesiones estaba sentada, en otras sesiones estaba con su mamá. O sea, hasta cierto punto tenía un cierto, una ligereza de tal fenómeno que los familiares ya decían, pues ya está alivianándose. Ya no había nada. Pero, oh sorpresa, uno de las preparatorias del propio exorcista es hacer que se revele, saber quiénes están poseyendo a la persona. Y es una antesala de la liberación. O sea, si Prel estaba haciendo su oficio como tal, rezos, oraciones, bla, bla, bla.
Como cuando, en preparación para esto.
Ajá, exacto. Okay. Entonces, el día que me dijo, no la veas a los ojos, ¿ok? No había pasado nunca que yo tomara del brazo a la niña, nada. Pues todo tranquilo, todo normal, yo estaba siendo testigo. Esa noche, ese día, cambió mi vida por completo.
¿Qué pasó?
Cuando estamos dentro de la habitación, Cipriel empieza a hacer otro tipo de ritual. Tiene una estola diferente de color. Tiene una especie de bálsamos diferentes. O sea, yo veía como un ritual un poco más diferente al primero. Y empieza a rezar en latín. Y empieza a decir, no sé qué, en latín. No puedo decirlo al público. Pero bueno, empieza a rezar y empieza a arrojar agua bendita. Entonces, y ahí es cuando yo veo que la niña salta como una especie, pero fue un salto un tanto increíble, Jordi, porque está así y era como si se incorporara, pero de la nada, como una fuerza bruscamente fuerte.
Cuando sentía el agua bendita.
Cuando sintió el agua bendita. Entonces, en ese momento me dice, agárrala. Así me dijo, ¿no? Yo, ok. Dije, pues es lo que está
pasando. No me habías dicho esto antes.
A mí no me dijeron eso. Bueno, la prensé del brazo. Con mi brazo, nada más un brazo, la traté de agachar. Pues con una niña de 12 años, tiene una complexión delgadita.
Sí, chiquita.
Como
sí.
Martita, así delgadita, menudita, pero todavía más chiquita. Pues me bajó, cabrón.
Con la fuerza. Sí.
Con la fuerza. Y otro es otro padecimiento. Tienen sansonismo, le llaman.
Ah, fuerza.
Fuerza descomunal.
Wow.
Entonces, hagamos de cuenta que, préstame tu brazo. Ajá. Ya tenía, agárrame el brazo. Hizo esto.
Ay, cadijo.
Sí, o sea, Toño le bajó el brazo. Adentro, está jalando a Jordi, pero hace, muy fuerte.
Cuando hace esto, yo me acerco acá.
Jala.
Y me dice, no la veas a los ojos, me empieza a decir Cipriel.
Ay, no.
Ahí te va. Debo de despedida acá, en ese momento. Me agacha y yo todavía me quedé así como, y el acólito me dice, agárrala bien, agarra de los brazos. Y Cipriel aquí, no la veas a los ojos, pero gritándome. Yo llego un momento en que escuché un bzzz, como un zumbidito en mi cabeza. Y tenía su cabello aquí. Yo recuerdo que la agarré del brazo.
O sea, su cara estaba al lado de la tuya.
Estaba al lado de la mía. Estaba el acólito y Cipriel estaba de este lado. Y Cipriel me decía, no la veas a los ojos. Y me acuerdo que nada más vi el acólito como diciendo, no la veas. Y en eso la vi.
La volteaste a ver.
Ella me estaba viendo y la volteé a ver. Entonces, cuando la volteé a ver, me dice... Así textual. Todo eso que le temes, éramos nosotros. Te estábamos observando debajo de tu cama. Puta, güey.
¿Te dice la niña?
La niña.
A ti.
Todo
a
eso.
Que le, y era que algo le temes, de chiquito. Que
te éramos
de
nosotros.
De niño yo le temía mucho a ver debajo de la cama.
¡Ah! No manches, George. No, o sea, si aquí...
Yo nada más sentía así el... Y todo mi cuerpo electrizado y como tablita, ¡pum!
¿Caíste?
Caí. Yo nada más vi a Cipriel diciéndome, pendejo, así, cabrón.
Te dije que la
veas. No la veas, no la veas. El acólito.
¡Wow!
El acólito agarró a la chavita, Cipriel me agarró del saco y ¡pum! Para afuera, cabrón.
No. Te sacaron del cuarto.
Y nunca volviste a entrar.
No, ya no, Jordi. O sea, yo estaba pasmado.
O sea, tú sentiste, pregunta, cuando escuchaste el zumbido en tu mente, porque a mí me han pasado y a otras personas les ha pasado esto de un viaje astral o que se te sube el muerto. Hay muchas personas que hemos escuchado un zumbido en la mente. ¿Será parecido a eso? ¿O
yo qué? Como una especie como cuando te suenan los tímpanos.
Sí.
Es como okay. Así. Wow. Pero combinado como un...
Sí.
Y pues yo estaba totalmente... O sea, yo decía, pues el brazo de una niña, pues la agarro, ¿no?
Te va a jalar.
La bajo, ¿no? Cuando me agarra, la agarro así y me la acerco y me dice aquí, pero no la veas. Y yo iba la colito me diciéndome, no la veas.
Y volteaste, aunque...
Y o sea, estaba no así pudiste. Su cabello y volteó, cabrón. Entonces cuando voltea...
Sí, pues, sí, te encontró la vista.
Un uso de miradas, cabrón.
Y todo eso que te daba miedo...
Es real.
Éramos nosotros.
Así.
O sea, ay,
todo, todo aquello que tú temías, que estaba debajo de tu cama... Éramos nosotros, así, perdón. Y me dijo, te estamos observando. No, no, man.
No, o
sea,
no.
Manches. Oye, no puedes
dormir
en 2 meses.
No, o sea, yo no dormía en mi casa. Yo literal le pedía asilo a Cipriel. Entonces me decía, ya lo tenía harto, ¿no? Entonces me decía, te dije que no lo observaras.
Y oye, claro, esa noche te fuiste a tu casa y no podías dormir.
Sí, no podía dormir. Ese fue la primera noche que me acordé de Dios, literal.
¿Salvaron a la niña?
Sí, yo tengo entendido que terminaron los exorcismos. Por ende, por esa impresión, yo ya no fui, ¿no? Entonces me dijo, justo ya me lo explicó después, siempre me dijo, te vulneran por tus secretos más íntimos.
O sea, los de abajo de la cama que no lo sabía nadie más que tú.
Yo lo sabía nada más. O sea, ojo, a mí me pasó de niño eso. O sea, a mí me pasaba de niño.
Nadie
eso.
Más iba a saber eso.
Pues yo no lo había externado, ni siquiera como investigador. ¿Me explicó?
Oye, fíjate que cuando entrevisté ahora al director este de los exorcismos, le preguntaba qué es, y coincide mucho en lo que dices, ¿no? De fuerza descomunal. Hablaban de otros idiomas, gritándolos fuerte, groserías, golpes, ¿no? Golpeaban mucho. En este caso, sí. Me contó que vio a una persona vomitar, no como en El Exorcista, o sea, de que le llevan unos botes de basura, botes,
pero,
para que vomiten
pero
ahí.
Pero sí, Jordi, te voy a decir por qué, perdóname que te interrumpa. No. La regurgitación es una regurgitación, pero de objetos.
¿Cómo de objetos?
Sí, o sea, es materialización de objetos, clavos, navajas, todo ese tipo de cosas.
O sea, pueden vomitar navajas.
Sí, literal. Clavos. Y lo hacen los procesos en transición de liberación.
¿Y si se las tragaron?
No, o sea.
No, es que lo que dice, las están materializando. O sea,
lo extraño es de cómo materializan. Okay. Y se les corta la garganta, se les corta el paladar.
Wow,
porque son navajas reales.
Qué fuerte.
O sea, sí está cañón. Esa es otra parte de los síntomas.
A mí lo que me decía es que una de las niñas con las que estuvieron, niñas o niños, no me acuerdo, lo tenían que sostener entre 4 o 5 adultos porque no podían, o sea, verdaderamente no podían con él.
Con la fuerza.
Y con la fuerza, y niños chicos, ¿no? También hay adultos, evidentemente, no es nada más
sí, claro.
Niños,
sí.
Adultos, a todo el mundo le puede pasar esto. Y entonces quedan muchos agarrando a un, no recuerdo si era niño o niña, y dice que en el momento en que lo soltaron, o sea, que se suelta, y luego otra vez tranquilo, mucho tiempo, así como decías tú, así como que estaban en stand-by. Así
sí, como que se van, inertes.
Como
sí.
Que se van en el limbo.
Sí.
Y que de repente, que lo más fuerte que él vio fue que la persona ya acostada, exhausta, empezó a levitar.
¿Cómo crees?
Sí, dijo, sí, yo levitación.
Lo vi levitando. O sea, pueden levitar.
Ajá. Me dijo, de muchísimos, mejor de 100 exorcistas que he hecho, solamente lo he visto en uno.
Wow.
O sea, no es algo normal, no es algo que yo haya visto muchas veces. O sea, la fuerza sí, los gritos sí, el otro idioma sí, el gritar sí, el agua bendita sí, pero no...
Levitar
solamente a una persona, pero la vi levitar.
Ojo, vamos a contextualizar la levitación. Porque, ojo, de repente decís levitación, pues esto, ¿no? O que se despegue del suelo.
Sí, unos 10, 15 centímetros.
Cuando se habla de levitación dentro del concepto eclesiástico, es justo lo que hablaba yo hace rato con la mamá de esta niña que decía que se caía de espaldas hacia atrás y se sostenía con la cabeza. Una persona que se cae de espaldas hacia atrás, por mucho que sea muy profesional, si se sostiene con la cabeza se la quiebra.
Sí, claro, totalmente. Está levitando el resto del cuerpo.
Ese es el punto. Tal vez la levitación corresponde a eso. Por ejemplo, claro. Yo también tuve otro testimonio de un colaborador psiquiatra que vio incorporarse un chavito en Oaxaca, en una comunidad rural. Dice, nosotros lo vimos acostado y de repente se puso así, cabrón.
Así como
o sea, es como que se levantara.
Se levantó como los Weevils, ¿se acuerdan de los muñequitos esos que se levantan.
Sí. O sea, derecho como tabla.
Ajá, como tabla. No hubo impulso, no hubo nada. Dice, todos los doctores que estábamos alrededor, todos nos hicimos hacia atrás y dijimos, ¿cómo?
¿Qué es esto? Claro. Wow.
¿Cómo se levantó?
Wow.
A eso se le atribuye una levitación.
Oye, la verdad es que está impresionante. Wow. Este episodio está fuerte. Súper la verdad fuerte. Está bien fuerte.
Sí.
Este, ¿algo que quieras agregar, Antonio?
Pues simplemente yo como les digo, yo como investigador tuve la oportunidad. Es mi primer caso y el segundo fue de la última chica que mencioné, que pronto lo vamos a documentar, Jordi, y si ustedes me permiten, igual,
sí, claro.
Igual y traemos a la chica para que les cuente ella misma.
Porque sí.
No, no, yo
sí,
creo que
sí. Sí, ¿por qué no?
No, Jordi.
Pero ella nos puede contar qué
sí,
le
puede
estaba
contar, ¿para qué queremos que
qué le estaba pasando a ella por dentro, a lo mejor? Sí, o sea, claro. A mí eso se me hace súper interesante.
Yo les voy a dar.
Estaría bien, pero en Starbucks en otro lado, o sea. En mi casa preferida, no.
Yo les voy a decir algo, nada más para darles un contexto.
Ya se le quitó, ya se le salió. ¿No?
Ya está liberada. Ya.
No vaya a ser que.
Ya está liberada. Ahí les va. Solamente un pequeño episodio de los testimoniales que ella nos arrojó.
Ajá.
Al lugar donde iba era un templo de liberación con un padre muy conocido en Guadalajara. Entonces dice que se encontró un montón de niñas ahí. Okay. O sea, chavitas de su edad, chavitas, bueno, chavas más grandes, señoras y demás, ¿no? Entonces dice ella que hubo un momento en que hubo una liberación colectiva, que el padre decía, voy a liberarlas a todas. Y entraban. Y entraban en una especie de catarsis las niñas de posesión. Hubo una ocasión que al mismo tiempo cayeron por tierra. Ella te lo cuenta con base a lo que le cuenta.
Todas,
al
todas tiempo, las niñas cayeron.
Todas al mismo tiempo.
Como de duérmase.
Como ándale, duérmase.
¡Pum!
Bueno, que cayeron un poco más de 7-8 niñas. Entonces, eso te lo cuenta ella porque sus familiares van a la liberación y le cuentan todo.
Lo que vieron.
Yo lo confirmé por parte de los familiares. Y le dije, ¿y qué recuerdas? ¿No? Sobre todo, ¿qué recuerdas? ¿Cómo son? Yo lo que te puedo decir es que antes estaba sola en esos cuartos oscuros. Decía ella que cuando entraba en posesión, cuando la entidad se manifestaba, ella se veía en un cuarto oscuro.
Okay.
Y que escuchaba como una especie de bestia rodeándola, ¿no? O sea, ella en su posesión escuchaba como una especie de bestia rodeándola. Ella sentía que era una bestia. En ese episodio con las otras chicas caen por tierra y todas se ven en el mismo cuarto.
Y se reconocen unas a las otras.
Y se reconocen del día que se conocieron.
Ah,
ay, no juegues.
Wow.
Está muy cañón. No, yo la verdad cuando escuché dije, ¿qué? Sí.
O sea, esto es como Stranger Things, ¿no? Ahora que acabo de ver la última temporada.
Pues mira, sabrá Dios, tal vez, igual, no sé, pensemos que su mente viajó, no sé, pero las otras chicas te lo confirman.
¿También? Sí, todas, claro. Todas estaban en sincronía.
Y ojo,
en el mismo cuarto.
Que veían una especie de bestia. Ahí sí ya las veían.
Es que yo sí creo que existen. Yo
no, claro, no, pues por supuesto que sí.
Es que, imagínate.
Bueno, no sé si por supuesto que sí. Más bien, por supuesto que yo también creo, ¿no?
Sí. Pues
por eso no quiere que
venga
esta niña.
Sí.
No. Oye, Toño, la verdad que qué interesante
wow.
está. Creo que hay que hacer una segunda parte de esto.
Por favor.
Está muy, muy interesante de posesiones y exorcismos. Toño, ¿dónde te puede la gente localizar?
Todo.
Muchísimas gracias, Marta, Jordi. Pues bueno, ya saben, www.agentesdenegro.com. Ya estamos retomando el canal de YouTube. Vamos a hacer nuevos contenidos. Ahora ya estamos también dentro del rollo del YouTube.
En YouTube
vamos
también.
A
ver. Agentes,
bueno.
Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Suscríbanse. Muchísimas gracias.
Maravilloso.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Ay, muchas gracias.
Pues
aterrador. Nos despedimos ustedes con este episodio especial. Que estaba muy, muy, muy bueno. Gracias por estar siempre pendiente. Por favor, denle like. Si les gustó, denle like. Si creen que alguien le puede llamar la atención, compártanlo. Y suscríbanse al canal si están en YouTube. Y comenten. Nos encanta que comenten. Los leemos constantemente. Lo estamos leyendo, ¿verdad, Marta?
Sí, constantemente. Gracias, gracias por toda la comunidad que estamos creando.
Sí.
Ayer me pasó algo bien padre. Fui a un centro comercial que está por aquí.
Ajá.
Y varias personas se me acercaron y me dijeron, soy muchóloga.
Ay,
entonces me dio
padre.
Mucho gusto, mucho, mucho gusto.
Sí, igual, acérquese siempre y díganos eso.
Sí.
Gracias, Martita, muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias, Antonio.
Gracias.
Me quedé con miedo.
Nos escuchamos en el siguiente. Pónganlo al siguiente. Bye.
Bye.